Informativo Aru.
Volvemos tras el parón navideño con esperanza, esperando que el frío no deje las ideas congeladas. Desde las universidades españolas apoyamos la lucha contra la COVID-19 y seguimos trabajando por un mundo mejor. En la próxima media hora te contamos cómo. Esto es Informativo Aru y yo soy Carmen Revillo. Comenzamos. 200 grados centígrados bajo cero es la temperatura que consigue el contenedor autónomo ultrafrío que ha desarrollado el personal investigador de la Universitat Politécnica de València. Muy interesante para el transporte de las vacunas contra la COVID-19. Luis Zurano, UPV Radio.
La situación de emergencia sanitaria actual y las nuevas técnicas de fabricación de vacunas requieren también de nuevas técnicas de refrigeración a muy bajas temperaturas. Y esto es lo que han conseguido estos investigadores de la Universitat Politécnica de València. En sus laboratorios y el CMT Motores Térmicos han desarrollado un sistema que permite la conservación y transporte de vacunas a temperaturas de hasta 200 grados centígrados bajo cero. Escuchamos a Vicente Dolz, investigador del Instituto CMT Motores Térmicos de la UPV.
Y en el momento actual el tema de transporte de vacunas es un problema logístico que se plantea en todo el mundo y esto pues bueno, es una solución rápida que permite poder mantener esa cadena de frío en las vacunas. Mantiene un ciclo con aire en el cual pues a través de descompresiones y de intercambiadores de calor consigue mantener esas temperaturas bajas que se requieren en la cámara de frío.
El contenedor autónomo ultrafrío, creado por los investigadores del CMT, es escalable para todo tipo de cámaras.
El rango de escalabilidad diría eso, tanto de cajas de aproximadamente medio metro cúbico, como son las cajas que vemos ahora en la televisión, donde van las vacunas, estas cajas de cartón. Entonces podríamos refrigerar cajas de ese tipo con equipos que pueden ir conectados al mechero a la conexión del mechero de la furgoneta, de manera que son autónomos y no hace falta ningún tipo de adaptación externa por parte del transporte, a contenedores como los que vemos de 20 pies, que son estos contenedores que van montados en los camiones o que llevan los barcos, en los cuales pues ya estaríamos hablando de equipos con tamaños como el que tenemos aquí, que nos permitirían mantener esas temperaturas dentro del contenedor.
Se trata de una alternativa al hielo seco de gran eficacia, respetuosa con el medio ambiente y 100% autónoma con alimentación eléctrica. Escuchamos ahora a José Ramón Serrano, catedrático de la UPV e investigador del CMT Motores Térmicos.
Este sistema con una alimentación eléctrica puede funcionar 24 horas, 7 días a la semana sin vigilancia. Él se autorregula. El hielo seco es CO2. Cuando el CO2 sublima, es emisión de CO2 a la atmósfera. En pocas cantidades no es un problema, pero si por ejemplo, el caso de las vacunas es algo mundial. Las cantidades de CO2 que van a ser necesarias y que van a sublimar la atmósfera, pues podrían ser importantes. Aquí trabajamos con aire. El aire pues es abundante, es fácil de reponer, no tiene obviamente impacto ambiental.
El equipo de la UPV dispone de un prototipo del contenedor autónomo ultrafrío instrumentado y en funcionamiento en uno de los bancos de pruebas de sus laboratorios.
Una investigación del Instituto de Materiales Avanzados de la Universitat Jaume I de Castellón ha sido pionera en el diseño y la prueba de minimódulos de células solares de perovskita en condiciones climáticas reales a fin de estudiar su eficiencia energética. Las conclusiones de este estudio, realizado en colaboración con la Universidad de Antioquia de Medellín, se han publicado en la revista Nature Energy. Mari Carmen Aparici, Vox UGI Radio.
Este estudio, centrado en la nueva generación de células solares construidas con perovskita, ha implicado pasar de los laboratorios a condiciones climáticas reales en el exterior, a fin de estudiar su eficiencia energética a lo largo del tiempo. Lo explica Iván Moraseró, catedrático del INAM de la UGI.
Así, en este treball mostrem una tècnica de com, aprofitant que tenim distintes magnituds de llum al llarg del dia, podem testejar aquests mòduls i trobar quins són els mecanismes físics que fan que aquests mòduls, aquestes cèl·lules solars chequejades en les condicions reals de treball en l'exterior, perquè s'estan o estan mantenint-se o perquè la seva eficàcia està disminuint. Quin és el mecanisme físic implicat? Quins sistemes s'estan degradant? Si l'encapsulat que estem fent és lo suficientment bo o no, i ho podem seguir mitjançant aquesta tècnica.
El trabajo liderado por Iván Morasero aprovecha la variabilidad de las condiciones exteriores, como por ejemplo los diferentes grados de iluminación del ciclo noche-día para monitorizar la evolución de los módulos solares y relacionarla con los diversos procesos físicos. El proceso permitirá optimizar esta tecnología para su futura comercialización. Iván Mora de nuevo.
Lo interesante de esta técnica es que se pot expandir també a altres tipus de cèl·lules solars, no només a les cèl·lules de perovskita. El que és verdaderament interessant és que podem començar a veure que s'estan produint mecanismes de degradació fins i tot abans de que comencem a detectar-los en l'eficiència de la cèl·lula. I una vegada se produeixen, podem determinar per què i en quines condicions.
Estos minimódulos solares de perovskita se fabricaron y testaron en las instalaciones del Laboratorio de Evaluación al Aire Libre de Células Solares en la Universidad de Antioquia de Medellín, Colombia, por parte de Esteban Velilla y bajo la dirección del profesor Franklin Jaramillo. Posteriormente, los datos publicados en Nature Energy fueron evaluados en el INAM de la Universidad Jaume I.
Y seguimos en el ámbito científico. Recuperar la genialidad del Gaudí original es el objetivo que se ha propuesto el equipo del Centro de Investigación Pegaso de la Universitat Politécnica de València, que ha redactado el proyecto de restauración del pabellón de la portería de la Finca Güell en Barcelona. Sari Zorio, UPV Radio.
Ventilación natural potenciada por energía solar y muros de tapia de tierra apisonada por su bajo coste y excelente aislamiento térmico. Es el legado de la genialidad arquitectónica de Antonio Gaudí que sigue sorprendiendo nuestros días. Ofrece una lección de sostenibilidad que tiene aún más valor porque data del siglo XIX.
Ha sido un disfrute, ¿no? Dentro del trabajo hemos tenido la oportunidad de disfrutarlo mucho.
Así describe su trabajo Camila Mileto, directora del Centro de Investigación Pegaso, Centro de Investigación en Arquitectura, Patrimonio y Gestión para el Desarrollo Sostenible de la Universitat Politécnica de València. Ella es la arquitecta e investigadora que, junto con Fernando Vegas, ha redactado el proyecto de restauración del pabellón de la portería de la Finca Güell, en Barcelona, diseñado y construido por el arquitecto catalán entre 1883 y 1887. Este edificio fue el primer encargo que recibió Gaudí de su mecenas Eusebio Güell. El pabellón de la portería es un singular edificio octogonal con dos cuerpos adyacentes. Está realizado con muros de tapia, con piezas decorativas a modo de sebka árabe y ladrillo de dos colores. El catedrático e investigador Fernando Vegas explica más detalles del edificio.
Lo más singular de esta portería es que, a pesar de toda esa complejidad decorativa y lo que tiene, está construido con muros de tapia, de tierra. Es un muro de tierra apisonado, porque el propio Gaudí dice que al final es una técnica muy económica y que tiene muy buen aislamiento térmico. Es decir, es una lección también para la arquitectura contemporánea usar materiales pobres para poder hacer edificios muy interesantes.
Precisamente con el paso del tiempo, esas paredes han acumulado humedad y presentan diferentes daños, según explica Camila Mileto.
Nos habían llamado también como expertos en el sistema constructivo de tierra y de muros de tierra para ver qué tipo de daño podía haber tenido el edificio. A partir del estudio, lo que hemos hecho también es el proyecto de conservación, que es un proyecto muy conservativo, donde pues, lo que tratamos es de solucionar todos los problemas y recuperar también, que es otra cosa que hemos hecho en el estudio, estudiar los interiores también, porque tenía todavía los acabados originales que hemos tenido que descubrir tras varias capas de pinturas posteriores, pues tenía todavía pues, todas las pinturas originales de la época de Gaudí, digamos, los primeros revestimientos, y eso también la idea es poderlo recuperar.
Se pretende recuperar el edificio tal y como lo concibió Gaudí. Está previsto que las obras de adecuación duren 6 meses.
Y ciencia aplicada a los alimentos en manos del alumnado. Pasta fresca elaborada con harina de lenteja roja, crema de cacao y avellana endulzada con dátiles o un postre fusión elaborado con productos locales. Estos son algunos de los innovadores alimentos que se han presentado en el concurso New Food que celebra cada año la Universidad Miguel Hernández de Elche y en el que participan estudiantes de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de esa universidad. Laura Fernández, Radio UMH.
Una crema de cacao y avellana endulzada con dátiles. Este es el producto ganador del concurso alimentario New Food, que organiza cada año la Universidad Miguel Hernández de Elche. El premio, 400 euros. Escuchamos a Amalia Acosta, una de las estudiantes de la UMH que ha elaborado este producto.
Nuestro producto es Cremola, que es una crema de cacao y avellana con base de garbanzo. Está endulzada con dátiles, que es un producto local y por lo tanto no contiene azúcares añadidos. Tiene más cantidad de proteína que el resto de cremas que hay en el mercado y también alrededor de la mitad de kilocalorías.
El segundo premio, de 300 euros, se ha repartido entre Raviori y Kubegi. En primer lugar, conocemos qué es Kubegi. Nos lo explican las estudiantes de la UMH, Mar Gosálvez, Rosa María Franco y Pilar Rojo.
Kubegi es un plato de quinta gama, es decir, un plato precocinado con base de quinoa y verduras asadas.
Nos hemos dado cuenta que están en auge los platos de quinta gama, como en el caso de los nuestros, ya que pues, la mayoría de gente tiene poco tiempo para cocinar.
Y ahora conocemos qué es Raviori, el otro producto que también ha obtenido el segundo premio. Escuchamos al estudiante Juan Carlos López.
Y hemos desarrollado un producto que es ravioli, el cual es una pasta, concretamente un ravioli, y está elaborado con harina de lenteja roja y relleno de carne de ternera, queso y especias.
El tercer premio, de 200 euros, se ha repartido entre Supanut y Artepa. Artepa es una variante de las arepas colombianas. El estudiante Daniel Santamaría nos da más detalles.
Bueno, su ingrediente principal es harina de maíz, de su forma original. En nuestro caso, vamos a añadirle harina de distintos vegetales para que así la población pueda consumir vegetales de forma más sencilla.
Por su parte, la estudiante Ana María García nos cuenta qué es Supanut.
Se trata de un concentrado en una base de tofu, bebida vegetal, cacahuete y harina de maíz, que se podrá diluir en otra bebida vegetal a gusto del consumidor.
Además, los productos Iglú y Chukeret han compartido el premio de 500 euros al mejor producto elaborado con dátil. La estudiante Alba Robles nos explica qué es Iglú.
Es una crema de licor de dátil y plátano. Está hecho con una base de leche y huevo y un macerado de dátil y por otro lado otro macerado de plátano.
Y la estudiante Paula García nos cuenta qué es Chukeret.
Es un producto fusión de confitería que va relleno de una pasta de caqui, que es una fruta de producción local.
Esta es la octava ocasión que la Escuela Politécnica Superior de Orihuela organiza el concurso New Food, un evento culinario donde estudiantes de la Universidad Miguel Hernández presentan productos saludables e innovadores, dignos de formar parte de nuestra cesta de la compra.
Y ahora hablamos de solidaridad, que se cuenta en euros. El programa Niños contra el Cáncer de la Clínica Universidad de Navarra ha recaudado en su gala anual algo más de 50.000 euros. Se dirigirán a financiar estudios para vencer esta enfermedad, avanzar en la investigación de tratamientos oncológicos con menores y apoyar a las familias. Un año en el que la gala tuvo que desarrollarse de manera online y a través de las redes sociales. Javier Ojenbarrena, Radio Universidad de Navarra.
A finales del pasado diciembre tuvo lugar la no gala del programa Niños contra el Cáncer, un evento que se lleva realizando desde hace 7 años y que en ediciones anteriores ha llegado a reunir a más de 700 personas. Sin embargo, debido a la situación sanitaria por la COVID-19, se cambió la dinámica del evento y se puso en marcha una campaña online, que según la directora de Responsabilidad Social de la clínica, Pilar Lorenzo, ha tenido gran acogida.
Niños contra el Cáncer puso en marcha una campaña para promover la donación del precio del cubierto, cuyo valor era de 50 euros por persona, y ha tenido una gran acogida y estamos muy agradecidos. Porque esta iniciativa de la no gala, pues hemos recaudado más de 50.000 euros y por ello vamos a poder seguir investigando y tratando a niños que padecen un tumor.
Al ser una edición online y con el objetivo de llegar al máximo público posible, Niños contra el Cáncer contactó con deportistas como Marta Ortega, segunda del ranking mundial de pádel, el grupo musical Los Secretos y actores reconocidos de La Casa de Papel como Mónica Gaztambide y Enrique Arce, que dan vida a Estocolmo y Arturito en la serie. Así han llegado a un público mucho más amplio y con un éxito inesperado, ante el que Pilar Lorenzo se muestra muy agradecida.
La verdad que no esperamos acogida porque sabemos que son momentos difíciles para todos y hemos tenido la fortuna de que las personas son muy solidarias y muy generosas y han querido contribuir con la causa. También este tema de realizar la no gala a través de abrirlo a las redes sociales también ha abierto las puertas no solo en el ámbito de Navarra, sino a nivel nacional y mundial.
Una vez visto el éxito de este evento no presencial, el programa espera hacer un balance muy positivo y de cara al futuro no descarta hacer una mezcla de ambas dinámicas, con una gala presencial y el apoyo de las plataformas de internet y redes sociales. Así lo explica Pilar Lorenzo.
Por supuesto que continuaremos haciendo, ojalá que podamos reunirnos todos y hacer nuestras galas y puede ser compatible tanto hacer la gala tanto a nivel presencial como a nivel por redes sociales. O sea que esto pues conlleva a que podamos seguir mejorando y creciendo.
Todo este dinero recaudado irá dirigido a la investigación, tanto para avanzar en la curación de los tumores infantiles como para mejorar los tratamientos actuales y conseguir reducir las secuelas que puedan limitar la calidad de vida de estos niños en el futuro.
La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y de momento sin cura del sistema nervioso central. Científicos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia desarrollaron hace un par de años un proyecto para ayudar a encontrar un tratamiento a esta enfermedad. Han obtenido resultados muy prometedores, pero la ciencia necesita una gran inversión. Por ello han lanzado una campaña de micromecenazgo. María del Mar Ibáñez e Isabel García, UCAM.
Euroconexión.
La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y de momento sin cura del sistema nervioso central. Es una de las enfermedades neurológicas más comunes entre las personas jóvenes de entre 20 y 40 años y la segunda causa de discapacidad en los países desarrollados. La esclerosis múltiple también es conocida como la enfermedad de las mil caras y se presenta en diferentes síntomas en cada persona, lo que dificulta su diagnóstico, según datos de la Fundación Esclerosis Múltiple. Los síntomas vienen sin avisar. Así le ocurrió a María Mendoza, que la esclerosis múltiple le cambió sus planes de vida desde muy joven.
El primer recuerdo que tengo de la esclerosis múltiple fue estando en Roma de Erasmus, que recuerdo salir a caminar con unos amigos y comenzar a irme hacia los lados, a perder el equilibrio. Eso desencadenó en pérdida de visión, de oído, fue la principal, paralización de la cara. Recuerdo que tuve que venirme a España y dejar todos los estudios porque ya era demasiados síntomas seguidos. Perdí la sensibilidad en las piernas, en las manos, no podía escribir.
Científicos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia decidieron hace un par de años poner en marcha un proyecto sobre la esclerosis múltiple para ayudar a encontrar un tratamiento a esta enfermedad. Estrella Núñez, vicerrectora de investigación de la UCAM, se encuentra a la cabeza de esta investigación y explica las causas y los diagnósticos más comunes de esta enfermedad.
La causa más frecuente de discapacidad neurológica, que es de origen no traumático, es decir, que no es por un accidente, y es la causa más frecuente en adultos jóvenes. Principalmente se da en mujeres y se diagnostica en una edad muy temprana y al final pues lleva a que las consecuencias es que estas personas pues tienen una situación que es invalidante, no pueden desarrollar su vida normal y por lo tanto van perdiendo sus funciones poco a poco y le afecta no solo a la persona que la padece, sino también a la familia a la que pertenece.
La esclerosis múltiple la padecen 2,5 millones de personas en el mundo. Solo en España estamos hablando de 50,000 afectados. Estrella Núñez, junto a su equipo de investigadores, entre ellos el prestigioso Juan Carlos Ispisúa, catedrático de Biología del Desarrollo de la Universidad Católica de Murcia, han obtenido resultados muy prometedores, pero se han dado cuenta de que para hacer buena ciencia hace falta mucho dinero. Por ello, han realizado un sistema de crowdfunding o micromecenazgo, afirma la científica Núñez.
Necesitamos más dinero para avanzar más rápido y que consigamos tener algo que se acerque a un remedio para esta enfermedad lo antes posible para que los pacientes y sus familias se puedan beneficiar. Por eso nos enteramos, se abrió la convocatoria de que a través del Ministerio de Ciencia e Innovación y de la plataforma Precipita se podía hacer como un sistema de crowdfunding.
De esta forma, la ciudadanía se ve implicada en la lucha contra la esclerosis múltiple con su aportación económica. Una forma de colaborar con esta investigación que es pionera por estar utilizando la técnica de edición genética CRISPR, galardonada este año con el Premio Nobel. Todo con el fin de llegar a conseguir un remedio para esta enfermedad incurable. María Mendoza, que sufre esclerosis múltiple, considera imprescindible este tipo de investigaciones.
Hay muchos diagnósticos a diario, cada vez más jóvenes, muy jóvenes, con 19, 20, 21 años. Y creo que es importante que las empresas, las grandes instituciones, hagan una apuesta fuerte en la investigación, ya no solo del diagnóstico, sino sobre todo de una cura.
En este año tan marcado por la COVID-19, reparamos en que la ciencia es imprescindible en nuestras vidas. La investigadora Núñez ratifica el gran papel que está jugando la ciencia en esta pandemia.
Es el único papel que hay. O sea, se puede hacer un papel, y es el que se está haciendo muy importante a nivel de las instituciones sanitarias para gestionar lo que hay ahora mismo, pero la solución o el tratamiento solamente van a venir de la mano de la ciencia. Por lo tanto, o se invierte y se le da cancha a todos los investigadores que proponen proyectos razonables para hacer estos estudios, o nunca se encontrará ese tratamiento.
Por ello, al igual que ha ocurrido con la vacuna de la COVID, la esclerosis múltiple también necesita de financiación e investigación para que deje de ser incurable. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo. Desde iRadio UCAM, con María del Mar Ibáñez.
Y repasamos las citas universitarias más destacadas para los próximos días de la mano de Meritxell Brock y Luis Zurano.
La Universidad Complutense de Madrid ha lanzado una campaña de recogida solidaria de ordenadores y tabletas. El requisito es que tengan un giga de RAM, portátiles en desuso para quienes están a la última en tecnologías digitales, pero que aún tienen un buen funcionamiento y pueden ayudar a otras personas que se encuentran al otro lado de la brecha digital en España. Para esta campaña, la Complutense cuenta con la colaboración de LabDU, una red social humanitaria con experiencia en la recogida y transporte de equipos de forma sostenible por todo el mundo.
Hasta el 26 de enero está abierto el plazo para participar en la fase autonómica de Castilla y León de la 16ª Olimpiada de Biología que organiza la Universidad de Salamanca. Está dirigida al alumnado matriculado actualmente en segundo curso de bachillerato en cualquier centro de educación secundaria de la comunidad castellano-leonesa.
Diego Velázquez será el protagonista de la nueva edición del ciclo de conferencias Francisco Calvo Serrayer, organizada por la Universidad de Navarra y la Fundación de Amigos del Museo del Prado. Los encuentros tendrán lugar los miércoles 27 de enero y 10, 17 y 24 de febrero en el Teatro del Museo Universidad de Navarra. Las sesiones serán impartidas por algunos de los especialistas más importantes en Velázquez y su época. Las inscripciones pueden realizarse en la web o taquilla del Museo Universidad de Navarra.
Hasta el 28 de enero está abierto el plazo para participar en el concurso de fotografía Otras miradas, otros enfoques sobre el patrimonio histórico, artístico y cultural de Extremadura, que ha convocado la Universidad de Extremadura. Hay un total de 1.100 euros en premios. El concurso está dirigido especialmente a la comunidad universitaria, pero está abierto a la sociedad en general. Puedes consultar las bases en la página web de la Universidad de Extremadura.
Hasta el 26 de febrero puedes ver en línea PAM 20, la octava muestra de producciones artísticas y multimedia de la Universidad Politécnica de Valencia. La exposición presenta obras del alumnado del Máster en Producción Artística, Máster en Artes Visuales y Multimedia y Máster en Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la UPV. Las creaciones responden a una gran diversidad de planteamientos y disciplinas.
La COVID-19 ha afectado a todo el planeta y a toda la población, no solo a nivel sanitario. El virus ha tenido un gran impacto económico en diferentes sectores, entre los que se encuentra el audiovisual. Ha tenido pérdidas millonarias en empresas, dejando sin empleo a miles de personas que trabajan en ellas. Dos profesionales del mundo audiovisual, Miguel Rafael González, de Zanskar Producciones, y Santiago Casero, de Motor 16, explican cómo la pandemia ha cambiado sus trabajos. Andrea Cazás, Lourdes Rodríguez y Jan Zhang, Europea Radio.
Miguel Rafael González forma parte del equipo de edición de la productora Zanskar. Con la llegada del confinamiento, tuvo que cambiar el trabajo presencial de la productora por el teletrabajo. Nos habla sobre el tema.
Hemos estado teletrabajando durante unos meses. Desde que se podía salir a la oficina, hemos decidido salir. Muchos compañeros siguen teletrabajando, pero la verdad es un poco rollo porque cada dos por tres te están llamando porque nuestro trabajo es un trabajo en cadena. Tenemos que estar en comunicación constantemente. Entonces, el teletrabajo sí que ralentiza un poco el flujo de trabajo.
Como bien hemos dicho antes, Miguel trabaja para Zanskar, la productora de Planeta Calleja que ha conseguido tener para su programa una de las primeras entrevistas más personales de Fernando Simón.
Lo hemos vivido con bastante secretismo, la verdad. De hecho, hasta yo mismo no sabía que ese era el invitado hasta un día empezar yo a digitalizar el programa. Se ha editado en tiempo récord, ha sido un poco estrés para todos, pero bueno, ha salido adelante y el equipo ha salido bastante contento, la verdad. Ha tenido bastante audiencia y toda la gente con la que yo he hablado le ha gustado el programa. Ha sido muy especial para nosotros. Al ser una de las caras más reconocidas durante la pandemia, Jesús Calleja le ha hecho unas preguntas exclusivas que creemos que no se ha hecho durante las ruedas de prensa del gobierno, por ejemplo. No ha sido un programa más simplemente para nosotros.
Con Santiago Casero nos trasladamos al mundo de la prensa escrita. Él es redactor de la revista Motor 16 y con el confinamiento el consumo de revistas digitales se ha disparado. Santiago, como redactor de una de ellas, nos habla de si esta evolución en lo digital va a perjudicar al formato de revista de toda la vida.
En la época en la que estamos, la era digital es más que una realidad. Solo hay que preguntarle a los chicos o chicas, su consumo diario de lecturas, de noticias, de este tipo de aspectos, no van a un kiosco a por un periódico, sino que internet y lo lee. Es cierto que revistas muy especializadas, mucha de la gente que la compra, además de que es un target de edad mayor, muchos quieren tenerlas físicas porque suponen a lo mejor una colección, una cosa a la que poder recurrir de manera más sencilla. Pero es cierto que yo, inclusive, que me dedico a ello, lo veo en internet. Por tanto, considero que nosotros estamos haciendo un esfuerzo en darle un potencial y una subida de interés a la web y a las plataformas al final digitales, que es lo que la gente más está demandando hoy en día y es a lo que van a ir más al futuro.
También le hemos preguntado a qué cosas ha tenido que renunciar de su trabajo que antes de la pandemia tenía y que ahora ya no puede hacer de la misma forma.
A lo que he tenido que renunciar principalmente son a varias cosas, entre ellas ir a la redacción, estar en sociedad con los demás compañeros. Si tienes una duda, pues tener que llamar o tener que escribir te hace perder mucho más tiempo. No hacemos viajes, que antes eran, se podían hacer 30 viajes fácil por año. Ahora, si se hace, es con unas medidas muy estrictas, con previos test que te hacen las marcas, etcétera.
Profesionales audiovisuales como Miguel Rafael González y Santiago Casero han tenido la gran labor de mantenernos entretenidos durante el interminable confinamiento, teniendo que adaptarse a una nueva situación laboral que en muchas ocasiones no ha sido fácil.
Y aquí llegamos hoy al final. Es todo por hoy. Gracias por estar ahí al otro lado y escucharnos con atención. Algo que ha sido posible porque Sari Zorio controla en realización desde UPV Radio en Valencia. Y por supuesto, gracias también al trabajo colaborativo de las emisoras reunidas en la Asociación de Radios Universitarias, ARU. Quedamos la próxima semana a la misma hora. Hasta entonces, por favor, sed muy felices. Adiós.